Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, tarde ya de viernes. Fernando Simón está empeñado en dar buenas noticias. Nosotros nos gustaría también recibir buenas noticias, pero sobre todo nos gusta que nos traten como adultos. Los datos que acabamos de conocer, 12.183 infectados más. Enseguida Maribel Sánchez nos va a detallar esos datos. Desmontan la tesis que ha venido sosteniendo Fernando Simón en las últimas horas. No hay una estabilización en el número de casos como Fernando Simón defendió ayer. Ni la letalidad es de las más bajas de Europa, como Fernando Simón ha defendido. Todo lo contrario. Este número, 12.183 personas, muestra que no hay estabilización. Si acaso se ralentiza el incremento de casos, pero eso es otra cosa. No tenemos la pandemia controlada. Para tener la pandemia controlada, pues hacen falta que de cada 100 test que se hagan, 5 den positivos. Y en España estamos en este momento en 10 positivos por cada 100 test. Ya digo que nos encantaría recibir buenas noticias, pero que sean auténticas. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, insiste en que va a haber vacuna en diciembre.
Nosotros pensamos que hacia finales de este año, principios del que viene, todavía estamos en disposición, si las cosas funcionan bien, insisto, porque...
Todavía dice Illa que va a haber vacuna cuando todos los expertos dicen que no la va a haber en diciembre. Hoy es 11 de septiembre. Desde 1980, el 11 de septiembre es un día de fiesta en Cataluña porque se conmemora la Diada. Bueno, el 11 de septiembre de 1714, en la Guerra de Sucesión, supuestamente los Borbones le quitaron los derechos a los catalanes. El 11 de septiembre fue cuando acabó la batalla en Barcelona. Digo supuestamente porque la historia no fue así. Ese día, el alcalde, que era Rafael Casanova, y el jefe militar, Antonio de Villarroel, se enfrentaban a las tropas que estaban del lado francés. Ellos estaban del lado austriaco, pero Antonio de Villarroel, para, digamos, enardecer en el combate a los que teóricamente estaban del lado de Cataluña, lo que dijo es: por nosotros y por la nación española peleamos. O sea, que ahí hubo una pelea entre los que eran del bando francés y borbónico y de los que eran del bando austriaco. Esta celebración de la Diada desde 2012 se convirtió en el pulso independentista, sobre todo porque Artur Mas, que es siempre el hombre clave en el proceso de secesión, en esa ensoñación que dice Marchena, porque ese año Mas se dio cuenta que la crisis económica podía barrerlo, negociando un nuevo sistema de financiación con Rajoy, dijo: bueno, pues lo mejor que puedo hacer es echarme al monte, y apoyó lo que organizaba Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana. Esta diada no está siendo ni mucho menos tan masiva como la de los últimos años, no solo por el COVID. Ha habido lo habitual ya en las diadas, ¿no? Pues ha habido digamos actos de sabotaje de la red ferroviaria, ha habido simpatizantes de Arran que han quemado fuego a una foto de los miembros de la Casa Real, lo habitual. Esto ya se ha convertido en una especie de liturgia cada vez que hay una celebración. Y digo que no está siendo una diada igual que la de otros años, porque hay división, porque Quim Torra no ha asistido a los actos de Òmnium y de Asamblea Nacional Catalana, porque no hay una manifestación masiva, hay concentraciones desde las 5 de la tarde, 107 concentraciones repartidas. No es lo mismo que otros años, porque bueno, hay una división clarísima entre Junts pel Cat y lo que significa Esquerra. Aquí hay una batalla por cuándo son las elecciones, y la unidad del independentismo no existe. Y además hay otro factor que es más decisivo aún. En este momento, digamos, el apoyo a una fórmula de independencia como la que se produjo, o la ensoñación de independencia como la que se produjo en el 17, es difícil porque Las últimas encuestas muestran que solo un 14% de los catalanes están dispuestos a apoyar a partidos que vuelvan a proclamar la independencia. Y solo un 22% de los catalanes quieren que los partidos negocien un referéndum de autodeterminación y la amnistía de los presos. Inevitablemente, con este cansancio, con esta fatiga de momento del independentismo, es difícil que la diada de hoy sea como la de otros años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues como acabas de adelantar, sí, ya tenemos los datos de contagios por coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad. Hay 12.183 casos más que ayer y 48 muertos en las últimas horas. Maribel Sánchez.
Sí, un nuevo récord de contagios diarios que nos lleva a superar los 566.000 confirmados con PCR y que está complicando y mucho la situación en los centros de salud de toda España, que no dan abasto para gestionar las pruebas y controlar los síntomas de estos pacientes. Esto lleva a las comunidades autónomas a aumentar las medidas de prevención y aislamiento con resultados dispares. Madrid, por ejemplo, ha comunicado una disminución de casos con 974 positivos y 26 fallecidos, mientras Cataluña registra unos 1.200 positivos, o Andalucía vuelve a superar sus cifras con 1.242 nuevos casos desde ayer. En los hospitales la situación está condicionada por los 8.658 pacientes de COVID que permanecen ingresados. Son 1.124 más que ayer, pero lo que más preocupa son los 1.181 contagiados que ocupan ahora mismo cerca de un tercio de las unidades de cuidados intensivos de toda España, una cifra que también ha aumentado considerablemente si nos fijamos en que a principios de septiembre eran poco más de 800 pacientes COVID los ingresados en UCI.
Gracias, Maribel. Pues precisamente en Navarra se van a adoptar nuevas medidas más restrictivas en cuanto a aforos para intentar frenar el avance del COVID-19. Además, se van a elevar las multas por incumplir esas medidas. COPE Pamplona, Maite Moro.
Navarra ha adoptado nuevas limitaciones y restricciones para aplanar la curva de contagios de COVID-19. Desde mañana sábado se reduce a 6 los grupos de personas en hostelería y espacios públicos. Se cierran sociedades gastronómicas y peñas y se endurecen las sanciones por no usar mascarilla y realizar botellón. 300 euros de multa por el mal uso de la mascarilla y 600 por participar en un botellón. Son medidas ejemplarizantes, como señalaba el portavoz del Gobierno, Javier Remírez.
Fomentar actitudes ejemplarizantes, porque la inmensa mayoría de la sociedad cumple con sus obligaciones y es solidaria con el conjunto de la ciudadanía, pero nos estamos encontrando pues con algunas personas que no lo hacen. Y frente a esa actitud solidaria y responsable con el resto de la sociedad, pues tenemos que atajar las actitudes irresponsables.
Las medidas tendrán una duración de 15 días y serán reevaluadas para decidir si continúan, se anulan o se toman otras distintas.
Y la bolsa se ha movido un día más con pequeños altibajos alrededor de los 7.000 puntos del IBEX 35. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El mercado sigue en tierra de nadie, a la espera de que se abra alguna puerta de salida. Esa puerta puede ser la superación de los 7.200 puntos o la pérdida de los 6.750. Hoy la bolsa ha cerrado en 6.943, ha bajado un 0,8%. La semana se salda con una pérdida de 0,7% y en lo que va de año la caída acumulada supera ya el 27%. Han flojeado hoy de nuevo las empresas relacionadas con el turismo y los viajes, como Meliá Hoteles, la aerolínea IAG, la central de reservas Amadeus o el gestor de aeropuertos AENA. Y siguen débiles los bancos, y eso a pesar de que el Banco Central Europeo podría abrir la mano para que algunas entidades vuelvan a pagar dividendo el año que viene. Los bancos europeos, recordemos, han perdido en torno a un 40% de su valor bursátil desde que comenzó la crisis del coronavirus.
Y te cuento también que las aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Operadores de Comunicaciones Electrónicas y abandonar la tasa y abonar la tasa que ya pagan actualmente los operadores tradicionales. Y en los deportes, la etapa del Tour de Francia no ha dejado grandes diferencias. Santi Duque.
Una jornada, Pilar, la 13ª en el macizo central, que prometía batalla, no tiene grandes distancias, pero sí que podemos sacar, Erifrade, director del ciclismo en COPE, algunas conclusiones.
La carrera por la etapa la ha ganado el colombiano Daniel Daniel Martínez del Education First. Entre los favoritos, los eslovenos Roglic y Pogacar han metido tiempo a sus rivales. 13 segundos a Porte y Landa, 16 a López, 38 a Bernal, 40 segundos a Yates y Quintana y 52 a Enric Mas. Los franceses Bardet y Martin han entregado más de 2 minutos y medio y se caen directamente del top 10 de la nueva general que encabeza Roglic, jersey amarillo, a 44 segundos su compatriota Pogacar, a 59 segundos tras sufrir se queda Egan Bernal, Landa está a 1.55 del amarillo y Enric Mas se queda a 2.54.
Gracias, Eri. Mañana empieza la nueva temporada en primera y en segunda división. En la máxima categoría abren fuego Eibar y Celta de Vigo a partir de las 4. Ya saben que el Real Madrid debuta en la segunda jornada y el Barcelona lo hará en la tercera. Hoy el técnico azulgrana Ronald Koeman ha elogiado así a Messi en rueda de prensa.
Oh, es mucho. Ya he dicho varias veces que es el mejor. Y Messi, en su forma de físico, es un jugador importantísimo que ya he demostrado durante muchos años. Y ojalá que pueda repetir esto también para esta temporada.
Y en tenis, muy pendientes hoy de Pablo Carreño, que a partir de las 10 de la noche disputa la semifinal del Abierto de Estados Unidos contra Alexander Zverev.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 30 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá con algunas nubes, pero el fin de semana más calor con algo más de nubosidad. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A1 en el entorno del circuito del Jarama, en la A3 en Rivas y en la A5 a la altura de Arroyomolinos. En la M40 hay dificultades en el barrio de La Fortuna circulando hacia la 5 y en la M50 en Boadía del Monte y Las Rozas sentido A6. La Policía Nacional ha identificado a las 3 menores de edad de 15 y 16 años presuntamente implicadas en una agresión racista en la línea 4 de metro anteayer. La identificación fue posible gracias a un vídeo donde se ve a las 3 chicas arrestadas insultando y escupiendo a una pareja latinoamericana. Las 3 menores detenidas serán investigadas por un delito de odio. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:12, hora menos en Canarias, y es momento en la tarde, creo, para decir eso de el premio es para...
La guanyadora és Isabel Cuixet.
Y llegan esos aplausos que te arropan, ¿verdad? Que te reconocen, y yo creo que te ayudan en esos instantes a pensar en cuál será tu primera frase cuando te diriges a tanta gente, ¿no? Bueno, pues las de Isabel Coixet en ese momento fueron, vale, vale, que luego se hace muy largo esto, y cómo no, el obligado, muchísimas gracias. Bueno, esto pasaba en 2018, al recibir su último Goya por La Librería. ¿Habrá pensado ya en sus primeras palabras al recibir el Premio Nacional de Cinematografía? El Ministerio de Cultura anunciaba el 4 de septiembre que este año el premio era para ella, para Isabel Coixet, entre otras cosas por su apoyo a una nueva generación de cineastas, su compromiso con la igualdad y las causas sociales y por ser un estímulo y referente imprescindible. Estas son algunas de las facetas destacadas por el jurado sobre su trayectoria, porque Isabel Coixet no solo crea, escribe y dirige, también innova, se arriesga, apuesta por historias únicas que tocan el corazón de la gente y ensalza la labor de las mujeres en el cine. Isabel Coixet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Menuda introducción, bueno.
Bueno, es así, aparte de que es lo que decían también, ¿no?, el jurado cuando te premiaron con este nuevo galardón. Aunque yo no sé, después de 8 Goyas, la medalla a las Bellas Artes, el premio también a toda una carrera en el Festival de Málaga, ¿qué se te pasa por la cabeza cuando te llaman del Ministerio de Cultura y te anuncian, oye, además, eres la galardonada con el Premio Nacional de Cinematografía?
Bueno, no fue una gran sorpresa, la verdad, porque es verdad que cada año está el Premio Nacional de Cinematografía, pero no lo esperaba ni sabía que tenía posibilidades de obtenerlo ni nada por el estilo.
Siempre es una sorpresa, pero los premios siempre hay que asumirlos con ilusión, con alegría. Hay gente que es muy antipremio, no sé si es tu caso.
No creas que hay tanta gente antipremio, ¿eh? Yo conozco poco. Bueno, sí, ¿no? Bueno, siempre está el caso este de yo siempre pienso en Marlon Brando, ¿no? Cuando le dieron el Oscar que envió a una a una indígena americana a recogerlo, ¿no? Hombre, siempre a mí sí los premios me parecen estupendos, ¿no? Y hacen realmente muchísima ilusión. Lo único claro es que luego hay que hacer un discurso y todas esas cosas, ¿no? Yo lo que soy pro premios pero anti discursos.
Eso es lo que más te cuesta, el recogerlo realmente y el tener que hablar. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por timidez? ¿Porque en ese momento dices, qué voy a decir yo aquí si yo ya lo digo todo con mis películas? ¿Cuál es el motivo?
Sí, no, porque me parece también que todo lo que puedas decir sobra, ¿no? Que evidentemente que agradeces el premio y evidente, no sé, a mí todo me parece como obvio a veces, pero bueno, como ahora he tenido tiempo para preparar el discurso, lo estoy preparando. Ya estoy ahí pensando que qué voy a decir y cómo lo podré leer, pues bueno, intentaré que sea corto, ameno y sobre todo pues que sea una manera entretenida de dar las gracias.
Porque dices, lo estoy preparando, intentaré que sea corto. Si todo va bien, según lo previsto, y esperemos que sí, ese discurso podrás darlo dentro del Festival de San Sebastián, ¿verdad? Que, como decimos en principio, sigue en marcha y esto es una muy buena noticia.
Bueno, parece que sí, que se hará, pues eso, con todas las medidas, pero claro, no sé, pueden pasar muchas cosas de aquí al 19, ¿no? A lo mejor me lo dan por Zoom, no sé.
Eso pero, no te gustaría nada, porque has comentado que lo de las pantallas, estás muy harta de las pantallas.
Yo creo que estamos todos, ¿no? Que es como, por favor, otra vez, ahí otra pantalla y otra, no sé, todas las pantallitas estas del Zoom que... Yo creo que lo que pasa es que tienes que poner tanta atención que al final acabas con un dolor de cabeza tremendo.
Ya, lo que pasa es que durante este tiempo, ¿verdad?, no nos ha quedado más remedio, sobre todo en el confinamiento, de juntarnos
y
acercarnos a esas sí. pantallas a las que obviamente ahora nos queremos librar, pero aún así ni siquiera ahora nos estamos librando de ellas.
No te vas. Yo creo que en mucho tiempo no nos vamos a librar, pero bueno, en principio... El festival pues se va a hacer y bueno pues hay una selección de películas que está hecha y en principio el día 19 allí estaré para recibir el premio.
El jurado destaca también a la hora de darte este último premio tu proyección internacional, que desde luego has conseguido pues con algunas de tus grandes películas, como por ejemplo La librería.
Cuando leemos una historia, la habitamos. A ella más que nada en el mundo le encantaba el momento en el que terminas un libro y la historia sigue viva en tu cabeza como un sueño muy real.
Porque además has conseguido hacer estas películas que has podido incluso rodar en inglés con grandes artistas de la talla de Patricia Clarkson o Emily Mortimer. ¿Cómo se consigue todo esto, Isabel, con unos presupuestos que desde luego no siempre están o casi nunca están a la altura de las grandes producciones extranjeras?
Bueno, lo cierto es que es verdad que yo he viajado mucho en mi vida y con mis películas y he rodado en muchísimos sitios, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, en Japón, en Francia, tengo un espíritu viajero, la verdad. Pero sí que es verdad que mis películas nunca han tenido grandes presupuestos y no sé, al final se me ha tenido que convencer a los actores porque les ha gustado el guión y les apetecía contar esa historia conmigo y siempre ha sido así, la verdad, no, yo creo que muchas veces han aceptado pues salarios inferiores para poder hacer la película y es algo que también les estoy muy, muy agradecida, ¿no? Pero yo creo que los actores de un cierto nivel, cuando les proponen proyectos que les estimulan, que no es algo que hacen, que les proponen normalmente, pues se apuntan al proyecto y se apuntan al carro. Y es verdad, en ese sentido he tenido mucha suerte.
Estamos hablando con Isabel Coixet, Premio Nacional de Cinematografía, que tienes nueva película, que terminaste además de rodar prácticamente días antes del estado de alarma, ¿no? Es Nieva en Benidorm. creo que está previsto que se estrene en la Semici.
Sí.
¿Cómo afrontas esta película ahora que rodaste antes del confinamiento con las cosas que nos han cambiado tanto durante estos 6 meses, pero ahora estrenas la película? Es decir, ¿tú ves la película y ves algo que dices, pues ahora no lo hubiera metido?
Claro, es que fue algo como tremendo, ¿no? Porque vamos, cerramos, o sea, acabamos el rodaje, inmediatamente después pues se decretó el confinamiento, ¿no? Y fue, claro, durante los últimos meses de este tuve que montarla. Claro, es una película que muestra a un Benidorm pues lleno de vida, lleno de gente bailando, lleno de gente en las calles. Pues con sus contradicciones, con su playa, con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que nos está pasando, pues la pandemia es algo que ya forma parte de nuestras vidas, y en ese sentido, pues seguro que hay gente que se siente muy, muy, pues es muy inspirada por el coronavirus, ¿no? Yo, en mi caso, desde luego no. A mí esto no me inspira nada. Yo lo que quiero como la mayoría de la gente, es que pase lo antes posible y bueno, ya veo que no va a pasar muy pronto, pero bueno, tendremos que aprender a convivir con ello, ¿no? Pero en cuanto a la película, no, yo es más, yo agradezco ver películas que no tengan nada que ver absolutamente con el corona, ¿no? Y en ese sentido la película, pues bueno, es una historia... Es una historia de amor, es una historia de descubrimiento, es una historia de pues eso, de gente que piensa que ya nada va a cambiar en su vida y de repente cambia todo. Y bueno, tiene amor, tiene bastante sentido del humor la película y tiene, yo creo que muchas sorpresas, ¿no? Es una película que sorprende mucho porque es un thriller, pero a la vez es una historia de amor y a la vez es una especie de sueño, ¿no? Con una vida mejor.
Durante ese confinamiento, una de las cosas que tú has dicho en algún momento es que lo primero que ibas a hacer cuando se pudiera salir de casa, empezara la desescalada y tuviéramos cierta normalidad, que luego hemos comprobado que no era tanta como pensábamos, era ir al cine. Entiendo que lo has hecho, pero mucha gente no ha vuelto al cine. ¿Esto te preocupa, Isabel?
Yo creo que nos preocupa a todos los que vivimos del cine, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa ceremonia común de ir al cine, de sentarte al lado de otra gente, de estar muy cerca de otra gente para compartir una película, ¿no? Es verdad que los cines ahora pues están, o sea, la exhibición en ellos, yo creo que está pasando, yo diría, el peor momento de la historia. Creo que además, evidentemente, pues ahí no se puede pues eso, llenar los cines. Me parece que es, no sé si es la mitad o el 35%, ¿no? Es verdad que las primeras veces que fui al cine, después de que ya se pudiera ir, pues muchas veces me encontraba que había poca gente en el cine, pero no sé, yo creo que estamos ahí planteándonos qué hacer, cómo. Porque a la vez se produce la contradicción de que en el cine hay poca gente, pero luego la gente en televisión ve más películas y más series que nunca, ¿no? O sea, por otro lado hay una necesidad de que el cine nos cuente las cosas, que nos narre y que nos muestre espejos de nuestra vida. Entonces yo no sé qué va a pasar, de verdad, ojalá lo supiera, pero yo creo que estamos todos aprendiendo a vivir con la incertidumbre, aprendiendo a vivir con el no saber. Y bueno, no es fácil, ¿no? Porque todos, o sea, yo pienso, es que a mí lo que me gustaría es que me dijeran, oiga, no, mire, el 22 de febrero del 2021 esto se va a acabar. Pues no, oiga, es que parece que no va a ser así. Y vivir en esta ola de pues eso, de olas que llegan, repuntan, parece que ahora ya sí está controlado y luego resulta que no, es muy difícil. Pues el cine, igual que otras industrias, igual que la gastronomía, igual que muchísimos sectores, pues no sé, tendremos que pensar qué hacer. Yo de momento todavía no tengo ninguna solución y me lo van preguntando y yo pienso ojalá supiera que aparte del voluntarismo, qué se puede hacer, pero no lo sé. Veremos, ¿no? Ya nos adaptaremos de alguna manera.
Porque tú dices, a mí todo esto de la pandemia no me inspira nada para hacer cine ni para contar ninguna historia, pero ¿aprender has aprendido algo? ¿O realmente has sacado más cosas negativas que positivas?
Bueno, aprender siempre se aprende de todo, ¿no? Creo que es verdad que yo esta cosa zen de ahora vamos a tener otros valores y tal, pues no sé, me parece un poco una, no sé, nada. Bueno, igual hay gente que sí, o sea, creo que cada uno pues tiene un camino de vida y una manera de tomarse las cosas, ¿no? Yo he aprendido, pues a no, pues eso, estoy aprendiendo, ¿eh? No he acabado de aprender a no controlarlo tanto todo, no pensar, bueno, pues ahora vamos a hacer esto, hemos terminado el rodaje, pues yo ya tenía unas fechas para montar, mezclar la película, bueno, pues se han atrasado, todo se atrasó casi 3 meses y hemos tardado pues mucho más en acabar la película y ya está, no pasa nada. No es, o sea, a mí no, de alguna manera no sufro por mí, ¿no? Me parece que bueno, pues, la paciencia que me ha enseñado esto, pues al menos la tengo conmigo. Creo que me preocupa, pues, no sé, gente que sé que vive en, pues eso, la precariedad que ahora ya se transforma en la multiprecariedad.
El vivir al día, efectivamente, el no hacer quizá planes, bueno, al fin y al cabo es algo a lo que nos vemos abocados todos. El plan más inmediato para Isabel Coixet es ese discurso de agradecimiento por este Premio Nacional de Cinematografía, pero que ya nos ha confesado que ya lo tiene terminado.
Estoy en ello.
Controlado, que va a ser breve, que lo ha podido pensar con tiempo, que es bastante más de lo que se puede decir cuando te sorprenden quizá con un premio en los Goya, porque en los Goya normalmente llevas ya ha preparado el discurso o no?
A mí me da como, me parece que es como mala suerte, ¿no?
Ah, vale, o sea que
pensar
no.
Pensar que te lo van a dar. Y yo creo que es mejor ir siempre pensando que no te lo van a dar y luego así te llevas la sorpresa.
En este caso, como ya lo sabes, pues ahí estará ese discurso preparado para el día 19 de septiembre en el Festival de San Sebastián. Así que cruzamos los dedos para que el festival se pueda realizar con las medidas de seguridad,
Esperemos.
Pero que se pueda hacer y también escuchemos ese discurso y luego veremos, cómo no, esta nueva película, Nieva en Benidorm, la nueva producción de Isabel Coixet, rodada antes de la pandemia, producida y posproducida, como habéis podido, me imagino, con mucha dificultad durante el estado de alarma y que llega a los cines en noviembre. Isabel Coixet, enhorabuena, gracias.
Oye, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un saludo. Chao, adiós.
¿Cuántas veces has metido la pata, pero de esas que dices, y ahora cómo doy yo marcha atrás? Es que verdaderamente me he metido en un lío tan gordo que no soy capaz de salir, o lo típico, es que lo único que se me ocurre es decir en este momento, por favor, tierra, trágame. Los oyentes nos están contando sus experiencias, Fernando, Rosa, ¿qué más dicen?
Pues mira, vaya tardecita que llevamos, hay veces que hablamos sin pensar, y no sé si os ha pasado alguna vez, pero juntamos palabras en la misma frase que no deberían estar nunca juntas. Y aquí va un ejemplo.
A ver. Un día me dijo mi jefe que había una pareja de elefantes que se quería llevar su mujer en la tienda y que se los preparase. Y yo los preparé y entré en su despacho y le dije, tenga usted, aquí tiene el elefante de su mujer. Me le quedé mirando, se me quedó mirando y me dijo, ¿cómo has acertado, eh? Me quería morir. Casi me traga a mí.
Pero es que el de...
es peligroso.
El de genitivo es peligroso porque no se sabe si te estás refiriendo al elefante la mujer o que la mujer es un elefante. Pero esto es una ambigüedad que existe en el español, ¿eh? En otros idiomas lo tienen solucionado de otra manera.
Bueno, el jefe salvó bien la situación diciendo, no lo sabes tú bien.
Sí, muy bien. Este es suave, caso es suave.
Bueno, es suave a no ser que hubiera un problema de narices. Quiero decir, bueno, en fin.
A ver.
Claro, imagínate el elefante y tal. Imagínate que da la casualidad que no tiene por qué. Entonces ya la cosa se complica un poco más.
Lo del elefante era más bien porque la señora, bueno,
sí, por la anchura.
Le gustaba comer, sí.
Va.
Mira, era una pues mujer feliz que disfrutaba de la comida, sí.
Pues yo he ido con la trompa.
Bueno,
De todas formas, también puede ser por las orejas, porque la señora...
Sí, también.
Unas orejas,
el elefante da mucho de sí, tiene mucho para analizar.
El elefante de su mujer, aquí tiene el elefante de su mujer.
El elefante de su mujer. Y este es Antonio y este también nos va a gustar, mira.
Pues para meteduras de pata, la de mi padre. Un día fuimos a una marisquería y el camarero nos estaba ofreciendo comidas y tal. Dijo, bueno, ¿podemos poner una de percebes? Y mi padre, que siempre hablaba de más, o dos. Efectivamente, el hombre trajo dos y en vez de pagar 50 euros pagamos 100 por los percebes. Venga, ya. Hasta luego.
Pero eso no es una meteduría de pata. Eso
bueno,
es que
no, depende. Depende de quién pague.
Le dio la noche generosa y el camarero tenía prisa de vender los percebes.
Claro. Depende del dinero que llevaras.
¿Ha dicho usted dos? Porque claro, ha dicho usted... Le he anotado dos, sí.
Exactamente. Ahora, se vino arriba
lo disfrutaron.
Padre,
oye, alegría, alegría.
Sí,
¿no?
Sí. Yo también lo hubiera disfrutado, ¿eh?
Tampoco vamos a salir de la miseria por no comer no más que una razón de precedencia.
Pues
dos razones,
tienes razón. Tienes razón. Venga, a ver quién paga esto. Bueno, y este oyente dice que en su cabeza el problema es que no existe el filtro, claro.
Bueno, yo soy mucho de eso de meter la pata porque me parezco mucho a Homer Simpson. Quiero decir que no filtro. Pero hay veces que haces un comentario y dices, ay, tenía que haberme mordido la lengua un poquito. Pero me pasa mucho, ¿eh? Lo digo en serio. Pues nada, chicos de COPE, que voy a ver si como. Un besito grande, adiós.
Adiós, que bueno, ya es buena hora.
Esto de filtrar no está mal, ¿eh?
Época de los filtros de Instagram, ahora ya no hay filtros de la conversación.
Los filtros de Instagram están muy bien. Sí. Eso es otro filtro diferente. No, yo entiendo que estos oyentes, pues como a veces los niños que siempre dicen la verdad, ¿no? Lo que se les pasa por la cabeza, justo. Y claro, a veces, pues no se puede.
A veces
no
hay
se
que
puede.
Filtrar.
Sí, hay que sin fingir un poquito, no queda más remedio, ¿no? Bueno, estamos hablando de esa vez que metiste la pata, pero vamos, que caíste con todo el equipo. Queremos que nos cuentes tus anécdotas, las estamos esperando en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 a.m. en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Quién se llevó a tu hermana?
Estas chicas van al mercado, y la mercancía no se manosea.
Desapariciones.
Sí, pero no es lo que crees.
El sábado, Sobremesa de Cine, en 13.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Eh?
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
Increíble la noticia que nos llega desde...
¿Increíble? Increíble el precio de la banana en Aldi. Buenísima, perfecta para la vuelta al cole y ahora solo 0,89 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Please don't stop the music. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana empieza la Liga de Fútbol. Bueno, en realidad tendría que estar contando que este mismo viernes empieza la Liga de Fútbol, pero hace solo dos días que sabemos que al final será el sábado a las 6:30 cuando se juegue el partido Granada-Athletic de Bilbao. ¿Y eso por qué? Bueno, ¿por qué este cambio de última hora? Pues porque ha tenido que decidir la juez del comité de competición para dirimir la enésima pelea entre la Liga presidida por Tebas y la Federación presidida por Rubiales, que no quiere partidos ni viernes ni lunes. Esto es el cuento de nunca acabar, no sé. Bueno, hay cosas que, como vemos, no cambian, por mucho que tengamos encima una pandemia que ya está poniendo las cosas bastante difíciles al deporte en general y al fútbol también en particular. Compañeros de deportes, Carlos Sáez, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, buenas, Arancha, Pilar.
¿Cómo estáis? Oye, a ver, brevemente, ¿a qué se debe este último encontronazo? ¿Por qué las posturas también han sido diferentes en esto de la Liga, de cuándo empieza, de cuándo termina, de si se juega viernes o lunes? Carlos, ¿por qué?
Eso Arancha lo tiene más controlado, Pilar, pero yo te digo que es una guerra en la que aprovechan cualquier tema, y cuando te digo cualquier tema, es cualquier tema, para lanzarse los trazos a la cabeza. Son los horarios de los viernes y de los lunes, pero podría ser la marca del balón con el que se va a jugar la Liga, cuándo empieza, cuándo termina, ¿verdad, Arancha? Es cualquier excusa, es buena para que Tebas y Rubiales se líen a tortas en nuestro,
bueno,
fútbol.
Pero Arancha, entiendo que habría unos argumentos encima de la mesa, sí, en sí, este sí, caso. Sí. Ya vamos a ceñirnos a este caso, ¿no?
Sí, en este caso, bueno, hay que decir que hemos conocido una resolución de este año, pero que esto no es nuevo. La temporada pasada es que hace un año, y a lo mejor no se acuerdan los oyentes y a veces se nos olvida también a los periodistas, pero es que todo esto empezó el año pasado y está en los tribunales desde el año pasado, porque la Liga dice que para que cada partido pueda ser individual y no se solapen unos con otros, pues considera que es mejor extender y que haya más horarios, ¿no? Así cada no coincidirán nunca dos partidos al mismo tiempo. Sin embargo, la Federación dice que es mejor que no haya partidos los viernes y los lunes por el tema de los aficionados, porque los aficionados no pueden ir a lo mejor un viernes como pueden ir un sábado, o no pueden ir un lunes como pueden ir un sábado.
Bueno,
el día siguiente hay que trabajar.
En este caso, por los aficionados no será, porque los partidos siguen siendo a puerta cerrada, ¿o no?
Y también, claro. Y también hay un tema de dinero, que la Federación pues entiende que a lo mejor alargando la jornada cuatro días, pues igual la Liga tendría que dar alguna contrapartida por aquello de que el calendario o las jornadas se alarguen durante esos viernes, sábado, domingo y lunes.
Correcto, lo que pasa es que decías tú bien, Pilar, que ahora no hay fútbol, o sea, no que hay, no la gente no hay aficionados que vayan al fútbol, pero ten en cuenta que esto, como viene de antes, pues está basado en eso, ¿no? En los aficionados. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando iba a volver el fútbol después del confinamiento, la federación cedió y le dijo a la liga que podía jugar los viernes y los lunes porque no había aficionados y para así, para que así el campeonato pudiera acabar y no hubiera ningún problema. Pero claro, ahora no hay aficionados, pero imagínate que en el mes de abril todo va fenomenal y volvemos a hacer una vida más o menos normal y ya pueden ir los espectadores a los estadios. Pues entonces habría que cambiar la norma y es mejor dejarlo todo claro desde el principio y para el futuro.
Bueno, a mí me parece que sigue siendo lo de mantener el pulso entre unos y otros, es la sensación que tenemos, pero bueno, ya veremos en qué queda finalmente esta guerra, ¿no?, que mantienen desde hace tanto tiempo. Bueno, ¿cómo va a ser esta liga? Es decir, sin público de momento, ya lo sabemos, pero ¿qué otras medidas hay que tomar? ¿Cómo tienen que viajar los equipos? ¿Cómo hacen uso de los vestuarios? ¿Cómo va a ser todo esto, Carlos, Arancha?
Bueno, te digo que lo último que has dicho, perdona Carlos, que como has dicho los vestuarios, y es un tema que a mí me tiene loca, es no se pueden utilizar los vestuarios.
¿Pero cómo que no? Es que yo te he visto tuitear esto y digo, a mí esto me lo tiene que explicar Arancha porque yo no lo entiendo. ¿Cómo que no se pueden utilizar los vestuarios?
Pues mira, cuando acaben los partidos, los futbolistas tendrán que salir sudados y tal como han acabado el partido y meterse en un autobús para irse o bien a coger un avión en esas circunstancias o a un hotel que tengan reservado en cualquier punto de la ciudad donde juegue, en este caso, el equipo visitante, allí ducharse y luego ir al aeropuerto a coger ese avión. En el caso del equipo local, cogerán sus coches individualmente, sin ducharse, y regresarán a sus casas donde se ducharán. Y hay gente que, a raíz de que yo pusiera ese tuit, ha contactado conmigo y me ha explicado el porqué de esto. Y por lo visto, en los másters y en los cursos que se están dando avanzados con el tema del coronavirus, parece ser que consideran que los vestuarios son el mayor foco de contagio que pueda haber en un partido de fútbol.
Por la poca ventilación, quizá, ¿verdad? Que correcto, llegan los jugadores, además, resoplando muchos de ellos al vestuario. Y es que un vestuario, yo creo que no se ventila habitualmente, salvo los que tengan alguna instalación que dé directamente al exterior. Un vestuario, y además en campos buenos, Pilar, siempre suelen estar bajo tierra, con lo cual ahí hay muy poca ventilación, pero sí que llama mucho la atención.
Ya, sí. Bueno, seguramente desde el punto de vista sanitario tiene todo su sentido la norma, pero yo tengo dos dudas. La primera, ¿en el descanso del partido se pueden utilizar los vestuarios y se pueden cambiar de camiseta o no?
Sí, pueden utilizarse el vestuario, hay que mantener las distancias de seguridad mínimas y sí se pueden circunstancialmente utilizar el vestuario, pero no se puede tratar a los futbolistas, sabes que muchas veces aprovechan los fisios para
un masaje
y eso, no se puede hacer nada en el vestuario y no se puede montar ni siquiera las camillas, ni nada, ni ducharse, ni nada por el estilo.
Imaginaos, porque bueno, ahora estamos en septiembre, tenemos un tiempo buenísimo, bueno, tal, sales de ahí, aunque salgas sudado, bueno, no pasa nada, pero llegará noviembre, llegará diciembre, hará un frío que pela y sale cualquier futbolista sudado del partido y por mucho que te ponga la calefacción a tope en el autobús, quiero decir, Que no sé si esto lo han planteado, que a lo mejor llegan los resfriados y los problemas también. No sé, es que no me parece difícil.
Hablamos, Pilar, de el colectivo más hiperprotegido y más hiperprofesional que hay en España. O sea, yo creo que en este caso pueden echarse tres abrigos encima y en el autobús estar tan a gusto. O sea, es lo veo más difícil en fútbol menos profesional que en equipos como el Madrid, el Barça, el Atleti, el Sevilla, el Valencia, cualquiera que esté en primera división, incluso en segunda, porque son todo hiperprofesionales. Ahí se cuida hasta el más mínimo detalle, con lo cual yo creo que entiendo que articularán cualquier cosa para que no tengan ningún problema y no tengan que poner en peligro esos resfriados o esos catarros que suelen ser tan propicios en noviembre, en diciembre y en otoño.
Pero sí me consta que hay preocupación en los clubes por este asunto y que en algunos clubes que le han dicho a la Liga que les ofrecieran unas alternativas pensando un poco en el invierno y también en otra circunstancia, que nosotros pensamos que los futbolistas acaban el partido y inmediatamente se duchan, pero no, porque hay que pasar por rueda de prensa, hay que pasar por las flash interview, hay que hacer todo este tipo de cosas. Entonces, otra de las preocupaciones es, vale, nos metemos en el autobús y tenemos que esperar media hora a que el entrenador y el futbolista que sea elegido por los medios salga, comparezca ante los medios y luego nos metemos en autobús y nos vamos, con lo cual te enfrías, luego estás en autobús, o sea que es un poco follón y yo creo que es una manera, es una decisión complicada y que nunca va a contentar a todos.
Por cierto, la Liga empieza este fin de semana, pero en realidad Madrid y Getafe empiezan una semana más tarde, y más tarde todavía Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid. Bueno, me imagino que porque jugaron otras competiciones, ¿no? La Champions y demás, y la Europa League. ¿Pero no hubiera sido mejor, Carlos, esperar quizá que estuvieran todos?
Yo creo que la Liga ha demostrado, y que ha hecho cosas buenas y cosas malas, que lo que necesita es que la competición, tanto antes como ahora, se ponga en marcha. Y el ir ganándole jornadas al calendario. Sabemos que pues hay un confinamiento a lo mejor muy estricto que, Dios no quiera, podría llegar en otoño. Pues la Liga lo que quiere hacer es ir descontando lo antes posible jornadas, que se vaya jugando, que se vaya sobre todo vendiendo su producto, y si lo tiene que hacer al principio, si los mejores, pues se van a incorporar en la segunda o en la tercera jornada. Pero yo creo que Tebas tiene muy claro, y la Liga, que tiene que jugarse, sea como sea, y si tiene que hacerlo desde ahora, pues lo hará, y si se tiene que parar, se parará, pero siempre con la mirada puesta en que se juegue y que la Liga regrese lo antes posible.
¿Y ha habido algún fichaje importante de algún futbolista esta temporada por parte de algún equipo?
Yo, Arantxa, si no me corriges, quizá diría que Silva es lo más destacado que he visto un poco en el mercado por parte de la Real Sociedad, y es que Madrid y Barça están muy parados.
El único Pjanic, ¿no? Sí. Que pero casi un intercambio, digamos, por una cara nueva que llega a uno de los grandes, pero lo demás es recuperar cedidos y, como dice Charlie, poco más, aunque hay mercado todavía, porque esto no se cierra hasta el 5 de octubre, o sea que a lo mejor a último momento y según empieza el campeonato y de repente ves que te va muy mal, pues haces un último esfuerzo. Estamos aquí con Luis Suárez. Imagínate que Luis Suárez acaba en el Atlético. ¿Quién sabe?
Te dirán los del Barça, Pilar, que el mejor fichaje de la Liga es que Messi se quede.
No lo sé, ¿eh? Hay de todo ya, opiniones para todos los gustos con respecto al tema Messi después de lo que ha pasado. Esa es otra, ¿no? ¿Quién empieza con más lío esta nueva temporada? ¿Qué opináis, Arantxa, Carlos?
El Barça, sin duda.
El Barça, además, este año verá, Arantxa, yo no creo que tenga un camino en término medio. Es o le sale muy bien desde el principio y la nave reflota, o se pega un tortazo desde la jornada 2-3 y aquello es un auténtico desastre. No olvidemos que Bartomeu ha convocado elecciones para el mes de marzo, que Messi está como está, con lo cual al Barça ya le puede ir bien en las primeras jornadas, porque si no va a tener una temporada durísima y en lo social muy, pero que muy complicada.
Es que hay movida en lo social. Hay un poco de revolución en la presidencia por ver qué pasa, como decía Charlie, por las elecciones. Luego el tema de Messi y luego ya un entrenador, Koeman, que nuestro recuerdo que tenemos a Liga Española es el Valencia.
Sí, sí.
Y en el Valencia era un sargento de hierro, con lo cual vamos a ver si se comporta igual que en el Valencia, que dejó muchos titulares y se habló mucho del Valencia aquella temporada.
Porque en el caso del Madrid los problemas son Bale y ahora parece que un poco Hazard, no sé.
Sí, el Hazard que ha vuelto y hemos visto esa portada de Marca, que parecía que volvía un poco fuera de forma, con algún Michelin más propio mío o de otras personas. Pero en un futbolista profesional pues suena un poco más raro, ¿no? Y es verdad que además tiene los problemas en el tobillo, que le hicieron acabar la temporada pues no en su mejor momento, y que fue el gran fichaje del año pasado y probablemente pues no ha dado lo que se esperaba de él, ¿no? Entonces ese es el principal problema, junto a Gareth Bale, que su futuro va a estar en vilo prácticamente, como te decía, hasta el 5 de octubre. A lo mejor acaba yéndose, a lo mejor no. Tampoco es un momento con el coronavirus para hacer grandes traspasos, porque no hay mucho dinero en el fútbol.
Están todos tiesos, Pilar, todos tiesos, no hay un duro, y tienen que dar salida a los jugadores así con los que no cuentan para ir haciendo caja y viendo cómo viene la temporada. Si luego pueden hacer cosas el año que viene, las podrán hacer, y si no, viene una época un poco de vacas flacas para el fútbol español, ¿eh?
Mira, lo importante es que empiece la Liga.
Eso sí.
Que teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos, desde luego ya es bastante, con todos estos condicionantes que estamos comentando. Pero mira, que ruede el balón, que estamos deseando escuchar fútbol y escucharlo aquí en COPE con Tiempo de Juego. En fin, Carlos Sáez, Arantxa Rodríguez, gracias.
Un beso, Pilar.
Un beso, Pilar.
Nos escuchamos. Un beso.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde COPE, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Si fueras un famoso o famosa, ¿hasta dónde mostrarías la intimidad de tu día a día? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno el lunes en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. Porque ahora al darte de alta te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Con Carrefour y Carrefour.es vuela al cole y vuela al ahorro con precios para todas las familias. Como las deportivas con Velcromarca Texas 7,99€. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todavía estamos dándole vueltas sorprendidos a ese comentario surrealista que hizo ayer Fernando Simón en plena rueda de prensa, cuando de repente, así como susurrando, dijo claramente: voy a meterme el dedo en la nariz. La verdad es que creo que no era el lugar, desde luego, ni en medio de una rueda de prensa sobre la actualización de los datos del coronavirus era el lugar más adecuado para hacerlo. Pero el caso es que contigo estamos hablando de esa vez que te tenías que haber callado, pero no, te pusiste a hablar y dijiste lo que no debías. Es decir, ¿de cuándo has metido la pata hasta el fondo? Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, nos imaginamos el apuro que tuvo que pasar María en esta situación que nos cuenta.
Buenas tardes, familia, soy María. Pues a mí me pasó que una vez había unas puertas de estas de detección de metales, unas de estas automáticas, y entonces entró un cliente y yo no miré y estaba todo el rato: por favor, pasen de uno en uno, por favor, pasen de uno en uno. Y yo por el micrófono le digo: por favor, pasen de uno en uno, que si no, no se puede abrir la esclusa. Y resulta que era el pobre un hombre muy obeso y la máquina lo detectaba como dos. Entonces la verdad es que pasé muy mal rato, siempre hay que mirar antes de ordenar. Así que buenas tardes.
Pues mira, María lo pasó mal, no te digo nada, el señor ahí metido, pero que no iba ni para atrás ni para adelante.
Pero a ver, la culpa la tenía un poco la máquina. O sea,
exactamente.
Contaba dos.
Contaba, o sea, es que dos también,
vamos a ver.
Bueno, es que era uno que abultaba por dos, pero claro, que eso no es así. La máquina debería ir dos pies, dos manos.
Pero sí, pues conviene nada. Mirar, conviene mirar, sí.
Sí, desde luego. Bueno, mandamos desde aquí también saludos a Miguel Ángel el Cabezón.
Pues yo tengo un amigo que le llamamos Miguel Ángel el Cabezón. Y la verdad es que el pobre tiene muchísima cabeza. Y un día íbamos hablando por la calle y me estaba, venga, que insistir en una cosa y tal. Y de buenas a primeras le digo, ¡ay, Miguel Ángel, qué cabezón eres, por Dios! ¡Mira que eres cabezón! Y se me gira, se me para y me dice, hombre, si ya lo sé, claro, que soy cabezón, lo tengo más que asumido, solo me tienes que ver la cabeza que tengo. Y yo, ¡buah, trágame tierra!
Bueno, pero sois amigos, ¿no? Al sí. fin, esas cosas, al fin.
Está asumido perfectamente.
Una vez lo de qué cabezota eres, ¿cómo vas a pensar que es por la gran cabeza?
Exactamente. Y a veces también pecamos porque nos falta información. Tú vas todo convencido con tus mejores intenciones y te encuentras con esto.
Resulta que un día paseando me encuentro una amiga y le pregunto qué tal estaba. Y me dice que bien, la veo gordita y le pregunto si estaba embarazada. ¿Eh? Y me dijo que sí, que de hecho estaba embarazada. A los dos días me encuentro a su pareja y no se me ocurre otra cosa que acercarme y darle la enhorabuena. Oye, que me encontré con esta y me dijo que estaba embarazada, enhorabuena. Y resulta que me dice la pareja que si estoy de cachondeo, que lo habían dejado y el niño no era suyo. Bueno, ahí queda eso.
Tierra, trágame. Sí, jolín, sí, sin comentarios. Jolín. Y hay otros que son expertos en meter la pata, como es el caso de este oyente.
Yo en eso de meter la pata, ahí sí que no me gana nadie. Soy un campeón. La última fue hace poco, que fui a tomar café a un bar aquí por donde yo vivo, en un pueblo de por aquí al lado. Y la camarera ya me conoce. Y le digo, mira niña, ¿tú cuándo te vas a separar de tu marido? Que yo llevo esperando 2 años. Y dice, pues no lo sé, pregúntale a él que lo tienes al lado. Cuando miré al lado, el marido mide 2 metros y tiene tatuaje hasta en la uña. Me quería morir. Menos mal que el hombre se rió y me dejó de ir. Venga, tené cuidadito. Hasta luego.
Hasta luego. Si es que hay que mirar antes, hay que mirar.
La foto que me ha llamado la atención hoy, más que llamarme la atención, me ha golpeado desde la portada del País. Un cielo cubierto por una niebla roja, un río tintado de colorado, como si las aguas trajeran sangre, y un puente, un largo puente con sus pilares en el cauce, con sus cadenas de fuerza perdiéndose entre vapores escarlata, un puente incierto, no se ve el final. Un puente con sus faroles encendidos, faroles incapaces de iluminar un tiempo que no es ni la noche ni el día, sino una bruma encarnada. Es la bahía de San Francisco, hablan las crónicas de un paisaje apocalíptico provocado por los incendios. Apocalipsis es sin duda que no se ve a la otra orilla por los resplandores de las heridas del mundo. Apocalipsis es no saber si llegaremos al otro lado, no tener seguridad de poder cruzar, estar condenados a quedarnos en la ribera conocida. Apocalipsis por la mañana es encontrar los calcetines desparejados. Apocalipsis es amanecer sin que se hayan disipado los fantasmas que trajo el insomnio. Apocalipsis es saber que uno se ha vuelto a equivocar con quien quería bien y no encontrar el modo, no encontrar las palabras para pedir perdón. Apocalipsis es volver a caer en la lista de propósitos que sabes que nunca cumplirás. Apocalipsis es esta rutina que todo lo carcome. Pero Apocalipsis es sobre todo un puente que no lleva a ninguna parte. Apocalipsis es un puente que no te puede traer a mí desde la otra orilla.
Minutos para las 7, ya cae la tarde, ha sido una tarde de sorpresas y alguna que otra metedura de pata, pero ¿quién está libre? Lo importante es que la radio sigue, eso siempre, la COPE, y ahora ya sabes, con la linterna de Ángel Espósito.